Palabra, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz miércoles 3 de mayo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos está escuchando a través del 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la web en www.radioudg.mx/Vallarta, o si acaso le gusta escuchar posteriormente el podcast, lo puede hacer a través de www.vallarta.podcastudg.com. Les saluda Javier Frías, deseándole que tenga un excelente día y que, pues bueno, comience este día bien informado. Y para eso, pues bueno, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, pero también tenemos una línea para que nos mande usted sus comentarios. Es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Usted presenta en la campaña nacional de Frente a la Libertad. Identifican a 17 de los 18 víctimas mortales del camionazo en Nayarit. Pese a las campañas de contratación, empresas vallartenses continúan padeciendo déficit de personal. Y continúa la buena tendencia en ocupación hotelera aquí en Puerto Vallarta. Es necesario el diálogo para la y la participación del sector turístico para analizar la iniciativa del todo incluido, señala la Secturjal. Asimismo, avanzan las obras de Cepal Vallarta sobre la calle Viena. Arranca el programa de activación física en Bahía de Banderas. Y se realizó con éxito el sexto torneo de pesca de orilla en Puerto Vallarta. En temas estatales, déjeme comentarle que Liberado Álvarez Vizcaíno, exalcalde de Tonayá, Jalisco, fue asesinado cerca del aeropuerto de Tijuana, Baja California, cuando se dirigía a tomar un vuelo. Sus tres hijos fueron detenidos por agredir al presunto agresor. El Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco presentó los resultados del Boletín Económico Mensual de marzo de 2023, donde se resaltó que el último mes se generaron 8,196 empleos formales nuevos con respecto a marzo de 2023. Y el Colegio de Notarios de Jalisco denunció diversos fraudes contra sus clientes. En lo que va del año, se han documentado al menos 15 fraudes. En 2022 fueron 7. Y la nueva titular del INE renunciará a más de 50 mil pesos de su salario. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Guadalupe Tadei, nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, renunciará a 59,558 pesos de su salario mensual para ganar un total neto de 120,398 pesos. Ante un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo, una jueza federal concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la tercera vacante al interior del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del gobierno en Ciudad Juárez hace un mes, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.
Señal Internacional.
El expresidente estadounidense Donald Trump no testificará en el juicio en su contra que se celebra en Nueva York por supuestamente difamar y violar a la escritora E. Jean Carroll, según dijo el abogado del acusado. El Pentágono mandará temporalmente, por 90 días, a 1,500 soldados de refuerzo a la frontera con México para respaldar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La crisis climática está debilitando a los bosques del Amazonas Occidental y Meridional, al punto de que corren riesgo de sufrir mortalidad por sequía, reveló un informe publicado en la revista especializada Nature.
Hoy, 3 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Felipe, Santiago, Alejandro, Pedro y Violeta. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 3 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y recordamos que en 1518 se lleva a cabo el descubrimiento de la isla de Cozumel por el capitán Juan de Grijalva. En 1535, Hernán Cortés, en su expedición por los mares del sur, desembarca en la Bahía de Cruz, hoy Puerto de La Paz, Baja California Sur. En 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. En el año de 1965, se lleva a cabo la primera transmisión de TV vía satélite. Y en el año de 1968 se realiza el primer trasplante de corazón, esto en Gran Bretaña. La operación se llevó a cabo con éxito por un equipo de 18 médicos y enfermeras en el Hospital Nacional del Corazón en Londres.
Señal financiera.
Déjeme comentarle que el peso se depreciará 6.6% hacia finales de 2023, según una encuesta de Banxico, y es que el peso mexicano se depreciará 6.61% frente al dólar hacia finales de 2023, de acuerdo con la encuesta de expectativas económicas realizadas durante abril por el Banco de México a especialistas del sector privado. De acuerdo con analistas consultados, la depreciación del superpeso se daría por los efectos de una recesión en Estados Unidos que se espera llegue a finales del presente año. Los especialistas consultados por Banxico estiman que el tipo de cambio del peso dólar cerrará 2023 en 19 pesos con 16 centavos. Sin embargo, pues bueno, en la actualidad, ya que han abierto las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Déjeme comentarle que, bueno, el precio se encuentra por debajo de la barrera de los 19 pesos. Y es que se compra en 17 pesos con 37 centavos y se vende en 18.37. En cambio, pues bueno, el dólar interbancario se compra en 17 pesos con 92 centavos y se vende en 17.93. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 13 pesos con 15 centavos y se vende en 13.16. De la misma manera, el euro se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en 20.11.
Señal Clima.
Y ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López para que nos comente cómo nos va a pintar el día. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable, cálido en algunas regiones, calurosas en otras. Es el tiempo que sigue imperando en la mayor parte del territorio nacional, solo que ahora flujos de aire húmedo procedentes del Pacífico aumentarán los nublados, sobre todo en los estados del noroeste, norte, altiplano y occidente. El frente frío número 53 avanza lento por la zona fronteriza en San Luis, Río Colorado. Hay efectos en Tijuana como nublados, lloviznas y ambiente frío. Poco más al sur, el jet subtropical propicia tardes ventosas en los estados del altiplano y zona del Bajío. Son posibles algunas lluvias con eventuales chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Por otro lado, sistema de alta presión en Oaxaca influye en gran parte de la mitad sur del país con altas temperaturas y vientos vespertinos, lo que favorece que sea difícil el control de incendios forestales. Hay demasiados y esto incide en la calidad del aire. La mañana de este miércoles, la Ciudad de México ocupaba el segundo lugar en contaminación atmosférica de las grandes ciudades en el mundo. Por satélite se puede apreciar el alto índice de CO2 en occidente y zona centro del país. Algunas lluvias tempraneras pudieran mitigar tal situación en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá ratos de sol mezclado con nubosidad la mayor parte del día. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Es de esperarse viento moderado después del mediodía, propiciado mar movido en horas de la tarde. Hay tendencia en el aumento de la altura de la ola para los próximos días. La temperatura máxima rondará los 27 grados en playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17.7 grados en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Nos decía de unas lluvias tempraneras, ¿nos alcanzarán a llegar aquí a la bahía o solamente serán en algunos otros puntos del país?
No, Javier, esas lluvias pueden ocurrir pues prácticamente en los valles del interior del territorio nacional, puesto que esta nubosidad que está entrando por las zonas costeras pasan muy alto de los litorales y no, ese tipo de lluvias, ese tipo de nube no genera lluvia. Ya un poquito más al interior del país, pues puede que se den alguna lluvia, ojalá.
Pues sí, ojalá para ver si maina un poquito el calorcito, aunque bueno, esto se pondría un poco más bochornoso con la humedad, pero bueno, estaremos aquí pendientes con sus reportes. Muchísimas gracias, maestro, muy buen día.
Buenos días.
Bueno, es momento de ir a la primera pausa, no le cambie, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y mire, como le comentaba al inicio del noticiero, presentan la campaña nacional de Frente a la Libertad. Y para ello ya está en la línea telefónica nuestra compañera Susana Carreño, que nos va a dar detalle de esta campaña. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Javier. Muy buenos días a todo el auditorio. Y comentarte que inició la campaña nacional de Frente a la Libertad, esta campaña a favor de la libertad de expresión y derechos humanos en México. De Frente a la Libertad es una iniciativa nacional que tiene como finalidad sensibilizar a todos los sectores de la sociedad respecto a la importancia de garantizar los derechos a la libertad de expresión y proteger los derechos humanos. Esta campaña fue lanzada por el gobierno federal, el gobierno de la República Mexicana, a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en conjunto con la Unión Europea y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONU, y para la cual pues se convocó a instituciones de las entidades federativas. Déjame comentarte, Javier, amigos del auditorio, en qué consiste esta campaña. Esta campaña se estuvieron transmitiendo una serie de documentales. Esta campaña de Frente a la Libertad consiste en documentales y una serie de materiales audiovisuales que recogen casos y testimonios de personas dedicadas a defender los derechos humanos, a ejercer el periodismo con libertad de pensamiento, a ejercer el periodismo y que lamentablemente hemos sufrido agresiones que han sufrido esta consecuencia por la labor que desempeñamos. El material audiovisual de esta campaña se va y de hecho ya se está difundiendo a través de diversos espacios públicos como hoy aquí en nuestro país y también estará disponible en las redes sociales de las organizaciones participantes. Se invitó a todas las autoridades para impulsar esta difusión de la campaña para el reconocimiento y apoyo, repito, a las defensoras de derechos humanos, a las y los, y desde luego los periodistas. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que dentro del presidium fueron comentando cada uno de los participantes, como el embajador y jefe de la Unión Europea en México, Gauthier Mignon.
Esta campaña también nos permite a los organismos internacionales como ONU Derechos Humanos y la Unión Europea continuar acompañando a autoridades y activistas en el desarrollo de su labor. Cuando una persona defensora o periodista es silenciada, perdemos todos los ciudadanos. A nivel personal y familiar, por supuesto, el dolor es inconmensurable. Pero perdemos todos porque las defensoras y defensores de derechos humanos y los periodistas son los garantes de nuestros derechos, de nuestro derecho a la libertad de expresión en particular. De alguna forma son nuestros voceros.
Por su parte, Enrique Irazoque Palazuelos, quien es coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras, también al hacer uso de la voz, habló de la importancia de que se dé la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos.
Esta campaña es una iniciativa muy importante del Gobierno de México, de la Unión Europea, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en nuestro país, que tiene por objetivo sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de las y los periodistas, de las personas defensoras de derechos humanos, su contribución en la agenda pública, social y colectiva en nuestro país.
Sin duda, Javier, amigos del auditorio, una de las participaciones que más cimbró a este auditorio, a este arranque de campaña de Frente a la Libertad, este arranque que se hizo en la Cineteca Nacional, fue la participación de la defensora de derechos humanos, Irinea Buendía Cortés, quien se volvió defensora justamente por el asesinato en contra de su hija, y que ella, con la lucha como madre y el apoyo de organizaciones, logró que el asesino de su hija pues hoy esté tras las rejas, porque él formaba parte de la estructura judicial. Pero vamos a escuchar lo que dijo Irinea.
El día de hoy estoy aquí para hablar de Frente a la Libertad. Esa libertad que le roban a nuestras niñas y niños, a nuestras hijas, madres, hermanas y aliadas, a través de actos atroces como privarlas de la vida, de torturarlas, de humillarlas, de tal manera que les quitan toda posibilidad de decidir sobre sus presentes y sus futuros.
Y bueno, ya tendré oportunidad con más tiempo de participarles y compartirles los discursos completos, porque vale la pena, en una emisión de Todas las Voces Cuentan. Seguramente lo estaré haciendo este próximo viernes, amigos del auditorio, porque también en este presidium, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, participó. Vamos a escuchar.
Tenemos todavía problemas con las personas defensoras de los derechos humanos, quienes particularmente en el territorio, en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, en la defensa de los recursos naturales, de la tierra, del agua, de la lucha contra los abusos de las concesiones mineras, siguen enfrentando día a día pues a grupos caciquiles en las regiones o a los grupos delictivos que pretenden apropiarse del territorio.
Bueno, vamos a escuchar ahora también a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocero del Gobierno de la República, quien hizo referencia al discurso de Irinea, y quiero compartirles, amigos del auditorio, que formé parte del presidium, que también dirigí algunas palabras a los asistentes, y a este día tan importante para nosotros como periodistas, que es la libertad de expresión, pero también para todas las personas que defienden los derechos humanos, para aquellos que, pues debido a la desgracia que han vivido de perder a un ser querido, se convierten en verdaderos luchadores por los derechos humanos. Vamos a escuchar a Jesús Ramírez Cuevas.
Estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión, de la tarea periodística. Para nosotros es central esta tarea para nuestra democracia, y también de los activistas y defensores de derechos humanos, porque finalmente son los que defienden nuestra vida, nuestras libertades, y nos enseñan un camino. Irinea y Susana Carreño son un ejemplo también para nosotros como funcionarios públicos, como ciudadanos, porque gracias a su valentía, gracias a su esfuerzo, podemos reconocer como que era esta campaña, que no están solos las víctimas, y que además hay camino por andar, y que se puede andar, y que a pesar de los obstáculos se pueden vencer.
Y bueno, así fue fluyendo este evento, el arranque de campaña de Frente a la Libertad, yo hice una participación, amigos del auditorio, en la que me referí a lo que me había pasado justamente el primero de julio. Hablé de esa situación que enfrentamos varios periodistas, que enfrentamos gente que tiene que ver con los derechos humanos, los ambientalistas, es defender la vida. Y a veces por defender la vida va implícita la nuestra. Es importante que con acciones, con hechos, se demuestre que se quiere el territorio en el que se vive. ¿A qué me refiero? Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, bienvenida a la inversión. Puerto Vallarta está como nunca con la ocupación, perfecto, las inversiones, todo que fluya, nada más que con respeto al medio ambiente, con respeto a las leyes que lamentablemente se han estado violentando. El decir Vallarta de mis amores no es una frase nada más, decir Vallarta de mis amores, es demostrarlo con hechos. El que haya de pronto frases célebres en campañas publicitarias, políticas, de que quieren a Vallarta y con hechos nos demuestren lo contrario, es lo que tenemos que estar muy a la expectativa. Porque hay quienes destruyendo el medio ambiente, quienes destruyendo Puerto Vallarta, quieren seguir destruyéndolos. Depende de nosotros, quienes que gozamos de libertad de expresión, quienes realmente queremos que no se dañe al puerto o al territorio, a Jalisco, a México, donde vivimos, elevemos la voz, porque así como nosotros hemos recibido de nuestros antepasados este planeta, este hogar llamado Tierra, nosotros tenemos la obligación de cuidarlo para las generaciones sucedáneas, para quienes vengan después de nosotros. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar el planeta, que es nuestra casa. Y de eso formó parte de lo que yo participé en esta campaña, de lo que dije, de en estos 40 años que nunca como periodista había visto que se reunieran organizaciones internacionales como la ONU, como la Unión Europea, varios de los embajadores que estuvieron ahí apoyando para que esta campaña nos haga reflexionar sobre los derechos humanos y la libertad de expresión. Y cuando hablamos de la libertad de expresión, también hablamos del derecho a la información. Por eso es muy importante que en estos momentos nosotros no permitamos que nos oculten información, que no nos den información, que tengamos que hacer lo suficiente o más para obtener la información y que la gente, que el pueblo de Vallarta, de Jalisco, de Nayarit, esté informado. Tenemos ese derecho. Y bueno, con esta participación y con este mensaje me despido en este Día de la Libertad de Expresión, que también coincidentemente es Día de la Santa Cruz, es Día de los Trabajadores, de la Construcción, de los Albañiles, de la gente que tiene un rudo trabajo, ¿por qué no decirlo? Un rudo trabajo como el que a veces nosotros tenemos, construyendo también, construyendo la información para llevarla a ustedes. Un abrazo para todos y a todos mis compañeros. Gracias, porque en el día a día no podríamos tener un espacio informativo, no podríamos darles información a ustedes si no estamos buscando la información veraz para llevarla a ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo desde la Ciudad de México, en donde tengo todavía algunos encuentros el día de hoy. Y pues el día de mañana ya estaremos allá en cabina. Javier, muchas gracias a Jonathan, Daniel, Katia, a nuestro compañero José Isabel Gómez. Muchas gracias a todos los compañeros allá en Barcelona, que se encuentra Enrique Tellez. Y a todos ustedes por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a todas las emisoras, a Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, en el que diariamente llevamos la información para todos ustedes. Muchas gracias. Buen día.
Buen día, Susana. Muchas gracias. Un abrazo también de regreso y te esperamos acá ya en cabina. Y bueno, cambiemos de información y continuamos con este tema tan lamentable del hecho automovilístico que se registró el fin de semana pasado, y es que ya han identificado a 17 de las 18 víctimas mortales del camionazo en Nayarit. Javier Santos nos da los detalles.
De las 18 personas fallecidas en el desbarrancamiento del camión turístico en Compostela, Nayarit, ocurrido el pasado sábado en la noche, 17 ya fueron identificadas oficialmente y trasladadas al estado de Jalisco, informó la Fiscalía del Estado de Nayarit. Precisó que 11 de las 17 personas fallecidas ya fueron entregadas a sus familiares, por lo que solamente se está en espera del perfil genético de un cuerpo, tras lo cual se determinará si se trata del operador del autobús, ya que no se tiene certeza si falleció en el accidente o se dio la fuga. También mencionó que todos los lesionados ya fueron trasladados a Jalisco, donde continúan su recuperación médica. Ninguna persona quedó en algún hospital o clínica de Nayarit, afirmó la corporación. Señaló que tras el lamentable accidente del camión marca Scania Irizar, modelo 2010 color blanco, placa de circulación 55RA3B, se ha mantenido una excelente coordinación entre autoridades de ambos estados en cuanto a los aspectos legales, buscándose que familiares de los deudos de las víctimas obtengan el apoyo que les corresponda. Cabe señalar que el accidente sucedió la noche del sábado en el kilómetro 59 de la carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, a la altura de la localidad de Mesillas, municipio de Compostela, tras una falla en el sistema de frenos, lo que derivó que el conductor perdiera el control del volante y cayera a un barranco de unos 15 metros de profundidad. Mi reporte para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44.
Gracias, Javier. Y en ese mismo sentido, suben a 12 el número de pacientes heridos del accidente de camión en Nayarit que han sido trasladados a hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Henry Saldaña nos explica.
Durante la madrugada de este martes, el sistema de atención médica de urgencias de la Secretaría de Salud Jalisco trasladó a otros dos pacientes del accidente que dejó 18 muertos y 37 heridos ocurrido la noche del sábado en el kilómetro 59 de la carretera Tepic-Puerto Vallarta. Se trata de dos personas del sexo femenino, de 61 y 68 años respectivamente, quienes fueron movilizadas en ambulancias terrestres desde Tepic, Nayarit, a hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. En total, se han trasladado a 12 personas lesionadas, 10 por vía aérea y 2 en ambulancias terrestres. Entre ellas, están 3 pacientes menores de 6, 7 y 9 años. Dos mujeres de 35 y 45 años de edad, 5 hombres, cuyas edades son de 35, 37, 77 y 2 de 58 años. En otros lados terrestres están dos mujeres de 61 y 68 años. Mientras que los 19 lesionados, las autoridades de salud las han catalogado como urgencias relativas y 8 asistieron a atención médica por sus medios. De estos, se han dado 10 altas médicas. Este operativo se está haciendo en colaboración con las autoridades de Nayarit. Los traslados terrestres de este martes se realizaron con apoyo de los servicios médicos municipales de Guadalajara. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Es momento de ir a otra pausa en el cambio. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Continuamos con la información. Mire usted, sigue la buena tendencia en ocupación hotelera aquí en Puerto Vallarta y esto, pues bueno, después de un muy buen fin de semana largo y que el día de pues, vaya pasado mañana, pues bueno, se viene otro más. Enrique Telles nos pasa esta información.
Puerto Vallarta continúa con una excelente tendencia en ocupación hotelera, demostrando que sigue siendo uno de los destinos turísticos para vacacionar o ser sede de importantes eventos a nivel nacional e internacional. El director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Salvador Preciado Cázares, destacó que de acuerdo al monitoreo realizado del 24 al 27 de abril, se tuvo una ocupación hotelera del 78%, en tanto que del 28 al 30 de abril se alcanzó entre el 85 al 88% de ocupación. Agregó que en este periodo, de acuerdo con datos proporcionados por la central camionera de nuestra ciudad, de jueves a domingo llegaron alrededor de 7.832 personas a Puerto Vallarta. A lo anterior, se suma la realización de eventos de gran nivel como el torneo Golf México Open at Vidanta, que atrajo a un gran número de aficionados de todo el mundo, lo cual además de dejar una importante derrama económica, le dio promoción turística a nuestro destino a nivel internacional gracias a la presencia de medios de comunicación local que además de transmitir el evento difundieron los atractivos del puerto. Cito: "Eso nos llena de mucha alegría, que Puerto Vallarta se siga difundiendo a nivel internacional y este tipo de eventos se sigan realizando en nuestro destino", Esto se debe al fuerte apoyo que está dando nuestro presidente municipal, el profe Michel, para que podamos atraer y respaldar todo este tipo de eventos, destacó Cristian Salvador Preciado Cázares. Además, se tuvo también el torneo de pesca de orilla con 400 participantes de diferentes partes del país y algunos más provenientes de California y Texas, evento que poco a poco ha crecido en el área deportiva. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles.
Gracias, Enrique. Y mire usted, existe una iniciativa en el Congreso de la Unión en la cual, pues bueno, solicita que se haga un desglose de todos los servicios turísticos que se prestan en los hoteles, sobre todo en tema del todo incluido. Y bueno, debido a esta situación, la Secretaría de Turismo en Jalisco y su titular, Vanessa Pérez Lamas, pues bueno, señaló que esta propuesta no ha sido socializada con el sector, sin embargo, ya existe un canal de diálogo para poder darle vialidad. Escuchemos.
Sí, es importante también decir que esta iniciativa no pasó por las comisiones de turismo, más bien pasó por la Comisión de Competitividad y Economía. Entonces, estamos teniendo un acercamiento para que al final las iniciativas siempre tengan un sentido de realidad, ¿no? Que sean posibles de hacer. Porque al final un servicio todo incluido, no sabes qué se va a consumir hasta que efectivamente sucedió el consumo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante nuevamente hacer un acercamiento tanto con diputados y senadores y que se busque que sean iniciativas que realmente sean funcionales, tanto para el sector que están regulando como para la economía local.
Y es que en el estado de Jalisco, Puerto Vallarta sería uno de los lugares más afectados ante esta iniciativa, señaló la secretaria Vanessa Pérez Lamas.
Principalmente es Puerto Vallarta en donde tenemos este servicio, porque por supuesto es el mercado mucho más puntual. Guadalajara tiene una lógica distinta, pero sí creo que es importante trabajar de la mano con los hoteleros para poder lograr que esta iniciativa pues de nuevo tenga una lógica funcional.
Y es que la iniciativa se encuentra aún en comisiones y está siendo analizada, sin embargo, el sector privado es de suma importancia participar dentro de esta iniciativa para poder llegar a consensos y que no los tome por sorpresa simplemente el tener que aplicar ya esta medida, estas disposiciones a la ley. Así pues bueno, el sector turístico está solicitando la participación y en esto, pues bueno, también participa la Secretaría de Turismo de Jalisco. Y bueno, cambiemos un poco de información en el tema local. Déjeme comentarle que se encuentra ya la maestra Maislin Hernández Guzmán para hablarnos acerca del primer festival del niño y la niña del Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Pues platíquenos acerca de este primer festival del niño y la niña aquí en el Cucosta. ¿Cuándo, dónde, cómo?
Este viernes 5 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se estará celebrando en las canchas deportivas de la universidad. Exactamente sería la inauguración a las 9 de la mañana en la cancha de fútbol, en frente del edificio de toma de decisiones.
¿Quiénes estarían participando dentro? ¿Es solamente para el personal aquí del Cucosta o es abierto?
Pues al principio se hizo tal vez trabajadores del Centro Universitario de la Costa, después se abrió a la comunidad, incluyendo los hijos estudiantes y invitados adicionales.
Pues muy bien, ahí la invitación para este primer festival del niño y la niña en el Centro Universitario de la Costa, que se va a llevar a cabo el próximo viernes 5 de mayo de 9 a 1 de la tarde en las canchas de fútbol aquí del Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿algo más que usted quiera agregar?
Sí, mira, este festival pues es muy diferente a lo que normalmente piensan, que es como un festejo del Día del Niño. Muchas veces piensan debe de incluir colines, dulces, todo. Es decir, que lo que se trata con este festival es que los niños puedan aprender por medio de actividades, hábitos de higiene, que el manejo de sus emociones, la contaminación, ahora sí, la parte de la flora y la fauna. Fíjate que las actividades van a estar organizadas principalmente por alumnos de octavo semestre de cultura y deporte, de enfermería, de psicología y de biología. Vamos a tener también adicional visitas al reptilario, donde los profesores Pablo y es el que se encargaría de de estas visitas guiadas al reptilario. Tenemos también la entrega de snacks saludables para los niños, hidratación, y al último se les estaría entregando juguete, un premio. Gracias a que nos estuvieron apoyando maestro Luis, el coordinador de turismo, con lo que es el patrocinio para que esto se llevara a cabo. Y el doctor Francisco Gómez, que fue el que nos estuvo asesorando y ayudando para darle continuidad a este evento.
Pues muy bien, entonces la invitación ahí al primer Festival del Niño y la Niña en el Q-Costa, que se va a llevar a cabo, repito, el viernes 5 de mayo de 9 a 1 aquí en la cancha de fútbol del Q-Costa. Pues bueno, habrá, ya como lo dijo la maestra, visita al reptilario, aprendizaje de hábitos saludables, conocimiento del medio ambiente y actividades físicas y mucho más. Así es, pues, los invitamos a que participen de este primer Festival del Niño y la Niña del Q-Costa. Muchísimas gracias a la maestra Maislin Hernández, quien es coordinadora de este evento. Y bueno, continuamos con la información. Déjeme comentarle que, bueno, las obras de Ciapal Vallarta avanzan sobre la calle Viena. Enrique Telles nos informa.
Para seguir con la modernización de su infraestructura, Ciapal Vallarta avanza con la obra de interconexión de nuevas líneas en la calle Viena, las cuales forman parte del plan piloto para un nuevo esquema de distribución para abastecer la colonia Versalles. Los trabajos se realizan en dos frentes, en la primera instancia entre Rafael Osuna y Francisco Villa, colonia Versalles, donde se mantiene el cierre parcial de la circulación vehicular en el carril del poniente a oriente de dicho tramo de manera tentativa hasta el próximo 6 de mayo. En este frente se ejecutarán obras que ocasionarán falta de agua este miércoles 3 de mayo en las colonias Versalles, La Vena y Díaz Ordaz, a partir de las 9 horas de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el otro punto, las restricciones a la circulación se presentan en el cruce de Viena con Juan Escutia, colonia Las Gaviotas, en el marco de los preparativos para encontrar la tubería, lo cual permitirá avanzar con otra acción importante para la mejora de calidad del servicio. Un compromiso del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, con los habitantes de este municipio. El organismo operador de agua potable que encabeza Jorge Castillo Núñez invita a la población a circular con precaución y anticipar tiempos de traslado, recordando que las molestias son temporales y los beneficios se presentarán a largo plazo. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles.
Gracias, Enrique. Déjeme comentarle que a un mes de que inicien las lluvias, Jalisco se prepara para enfrentar el temporal. Víctor Chávez Ogasón nos informa.
Adelantan acciones preventivas contra las lluvias y autoridades de los tres niveles de gobierno instalaron la mesa de trabajo para emprender una serie de esfuerzos a fin de evitar inundaciones en el temporal. Encabeza la Secretaría General de Gobierno y se suma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, así como los municipios del área metropolitana de Guadalajara, como son Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, se reunió con los representantes de los municipios metropolitanos que informaron de los avances que se tienen a ese respecto. principalmente en materia de desasolve de los diferentes cuerpos de agua, canales pluviales e infraestructura hidráulica en todo el estado. Se informó que se utilizará maquinaria del programa A Toda Máquina y la finalidad es evitar afectaciones una vez que inicie el temporal de lluvias. El secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, informó ante la mesa que por parte del gobierno del estado, en colaboración con diferentes municipios, se viene trabajando desde diferentes frentes, principalmente en aquellos municipios que el año pasado sufrieron problemas de inundaciones durante el temporal, con la finalidad de realizar las acciones preventivas necesarias para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir durante el temporal de este 2023. Roldán Guerrero insistió en la necesidad de que los diferentes municipios presenten antes del próximo día 15 de mayo el plan de trabajo para el desasolve de la infraestructura hidráulica por parte de los municipios. Esto como parte de los requisitos obligatorios para que los municipios tengan la posibilidad de acceder a los recursos del fideicomiso del Fondo Estatal para Desastres Naturales. Lo que sigue es que personal de la Unidad Estatal de Protección Civil acuda a la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de ciclones y huracanes y así poder conocer un pronóstico cercano a este temporal. Durante el siguiente mes se sostendrán varias reuniones para ir advirtiendo de los avances e intensificar acciones. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Gracias a Víctor Chávez Ogasón por esa información y bueno, déjeme comentarle también que se realizó con éxito el sexto torneo de pesca de orilla aquí en Puerto Vallarta. Enrique Telles nos da los detalles.
Se realizó en nuestra ciudad el sexto torneo de pesca de orilla Surf Casting Vallarta Oficial, con una afluencia de 352 participantes, más público y familiares que acudieron al evento, en el que también estuvo presente por parte del gobierno municipal el director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Salvador Preciado Cázares. El ganador absoluto de este torneo fue Carlos Miguel López, de Manzanillo, Colima, con la captura de un robalo de 5.57 kilogramos, lo que lo hizo acreedor a un premio de 25 mil pesos. El segundo lugar fue para Jaime Alberto López, de Tepic, Nayarit, con un robalo de 3.12 kilogramos, que obtuvo un premio de 10 mil pesos. Y el tercer sitio fue para el vallartense Alberto Aguirre, con un robalo de 1.14 kilos. Que se llevó un kit completo de pesca. Este evento, que año con año cobra mayor fuerza en la agenda deportiva de nuestra ciudad, es organizado por el grupo Surf Casting Vallarta Oficial, presidido por William Omar Casillas Rodríguez y Sergio Gutiérrez Peña, en colaboración con el director de turismo de Puerto Vallarta, Cristian Salvador Preciado. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles.
Gracias, Enrique. Continuamos con la información. Mire usted, ahora vamos a Bahía de Banderas, donde los domos y aires acondicionados son las principales peticiones en escuelas de Nayarit. Javier Santos nos explica.
Aires acondicionados, domos y techumbres son las principales peticiones que realizan escuelas de nivel básico al Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Así lo dijo la subdirectora de Educación, Vanessa García Márquez, quien resaltó que los domos son otra de las solicitudes que reciben de las escuelas. Los techumbres, enfatizó, se pide ahora con mayor insistencia debido a las inclemencias del sol en esta temporada de calor.
Piden muchos aires acondicionados, domos, techumbres para las clemencias del sol, ya que muchas escuelas pues no cuentan con este beneficio. Pues la verdad, sí hay mucha demanda, desde preescolares hasta telesecundarias, secundarias técnicas y secundarias generales. Sin embargo, pues sabemos que no es responsabilidad del ayuntamiento subsanar estas necesidades en cuanto a infraestructura, pero la presidenta municipal tiene toda la atención y les ha dado la atención a ellos más que nada, pues para poder solventar y ver de qué manera se hace la gestión.
En estos últimos días, el clima ha cambiado y el calor cada día es más fuerte. Por ello, dijo la subdirectora de Educación, Vanessa García, aumenta también la petición de aires acondicionados.
Ya cuentan con esos servicios, sin embargo, ya es ahora sí que tema de las escuelas internamente, el comité de padres de familia, los consejos escolares, quienes subsanan estas necesidades, ¿no? Hay papás muy organizados, hay escuelas muy organizadas, tienen metas y proyectos y las hacen cumplirse.
La funcionaria mencionó que tanto sociedad como gobierno deben ser aliados en resolver la problemática que afecta a escuelas. Vanessa García señaló que los principales problemas de las escuelas son los siguientes. Escuchemos.
Infraestructura, certezas jurídicas, aires acondicionados, techumbres como los domos, en cuanto a cocina, en cuanto a patio cívico. Pero es lo único que son las peticiones. Ahorita con las festividades, que de la primavera y 10 de mayo, pues quieren regalos, quieren mueble para sus eventos, y a veces pues el ayuntamiento, son temas que no están presupuestados y que al final del día no se pueden subsanar. Entonces a veces la sociedad escolar no entiende esa parte y piensan que es negación, y no lo es así, ¿no? Es porque no está dentro de un presupuesto que se contempla y que se prevé desde un año antes.
Finalmente señaló que siempre se busca la manera de ayudar, pero lo cierto es que mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas es asunto del gobierno estatal o federal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y volvemos contigo, ya que acuerda el Cabildo de Bahía de Banderas que deudores alimentarios no sean funcionarios públicos.
Propuso la regidora Emilia Jiménez Carrillo una iniciativa para establecer como requisito para ser servidor público municipal no ser deudor alimentario ni haber sido condenado por delitos de violencia de género. Dicha iniciativa fue aprobada por los 15 regidores y tornada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. La regidora Emilia Jiménez dijo que el gobierno es el instrumento para hacer valer los derechos de los niños, quienes resultan los más perjudicados en estos casos.
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística Geográfica del INEGI, en México, 3 de cada 4 niños de padres separados no reciben pensión alimenticia. Nuestro municipio no es ajeno a la realidad. El derecho a una alimentación saludable para los niños y niñas se regula en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los niños y las niñas deben de tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y con condiciones saludables.
La regidora señaló en sesión edilicia celebrada esta tarde del jueves que, a pesar de los avances en materia legislativa y de perspectiva de género, el piso no está parejo para las mujeres.
Con esta reforma estamos dando un paso firme y decidido para establecer expresamente que quienes aspiren a ingresar al servicio público municipal en cualquier puesto deban de acreditar que no tienen antecedentes penales, que no son agresores por violencia familiar ni violencia sexual. Violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
La citada propuesta se alinea a las ya existentes en la materia, tanto a nivel federal como estatal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire usted, ponga usted mucha atención. Usted es adulto mayor o sus padres, sus abuelos son beneficiarios de estos programas de apoyo del gobierno federal. Pues bueno, a partir de hoy inicia el pago de pensiones a adultos mayores correspondiente al bimestre de mayo y junio. Isaura López Villalobos nos da los detalles.
A partir de este miércoles inicia el pago bimestral mayo-junio de las personas adultas mayores por la cantidad de 4.800 pesos. El depósito será en el Banco de Bienestar de manera gradual, conforme a la letra del primer apellido paterno de las y los pensionados. La delegada federal de los programas para el bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, explicó que las personas deberán acudir el día señalado al calendario correspondiente a la letra del abecedario. 3 de mayo solo será para los apellidos que inicien con las letras A y B, para concluir con el depósito el día 17 del mismo mes con las letras V, W, X, Y y Z.
Que vamos a iniciar el día 3 de mayo con las personas que su apellido inicie con la letra A y B, el 4 de mayo con los que inicia con la letra C, 5 de mayo con los que inicia con la letra D y E y F, 9 con los que inicia la letra G, miércoles 10 con los que es la letra H, I, J, K, L, el jueves 11 los que inician con la letra M, el viernes 12 con los que inician con la letra N, Ñ, O, P o Q, el lunes 15 con los que tengan la letra R, el martes 16 los de STU, el miércoles 17 los de V, W, X, Y y Z.
La delegada federal subrayó que una vez realizado el depósito, podrán disponer del mismo en el momento que así lo deseen.
Ese día cae el dinero a su cuenta. No quiere decir que solo tengan ese día para retirarlo. Ese día se va a ver ya reflejado el recurso. También pueden llamar a la línea del Banco del Bienestar, que es el 800-902-1000, para consultar su saldo antes de ellos pues trasladarse a algún cajero o alguna sucursal bancaria a hacer este retiro.
Mientras que las personas adultas mayores que aún no han emigrado a tarjetas y reciben el recurso económico en efectivo en una mesa de pago, serán notificados el día y hora para que acudan a la sede. Será del 3 al 28 de mayo. Por otro lado, la delegada federal informó que del 3 al 31 de mayo, las personas que cobran la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en las tarjetas de Banorte, Banco Azteca, Santander, HSBC, Scotiabank y Afirme deberán recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar para continuar recibiendo el dinero. Es importante consultar la página oficial gob.mx/bienestar. En Jalisco suman 719,000 derechohabientes de la pensión del adulto mayor que reciben bimestralmente 4,800 pesos. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Gracias, Isaura. Y mire, ponga usted atención. ¿Está usted pensando en comprar casa o en rentar? Pues bueno, el maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa, nos da unos buenos tips para este tema en su participación. Escuchemos.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. Nuevamente estamos aquí para hablar de finanzas personales. Uno de los sueños más grandes que muchas personas y parejas tienen es la de comprar una casa. Esta es sin duda una de las decisiones financieras más difíciles a tomar, porque sueles comprometerte, cuando es a crédito, a un pago que durará 10, 15 o hasta 20 años. Existe además la creencia de que rentar es echar dinero bueno al malo, vaya que no estás generando patrimonio. Y aunque hay cierta razón en la afirmación, esto no significa que adquirir una casa sea la mejor opción. Tomar esta decisión debe ser con cautela, con mucha visión a largo plazo y considerando tu salud financiera actual. El tema da para una larga discusión, pero me gustaría darte algunos consejos que te ayuden a tomar una mejor decisión. Primero, respóndete al menos las siguientes preguntas. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quiénes van a vivir en la casa? ¿Cuánto puedes pagar? ¿Tienes disponible dinero para pagar un enganche? ¿Te es posible acceder a un crédito hipotecario? ¿Cuánto tiempo crees que vivirás en esa casa? ¿Quieres estabilidad o flexibilidad? Considera que el enganche mínimo que debes de tener al momento de comprar una casa es el 20% del valor de esta. Pero yo te aconsejo que por lo menos tengas el 35%. Si no tienes esta cantidad, tal vez debas esperar y capitalizarte un poco más. Ten en cuenta que la mensualidad a pagar no debe exceder una tercera parte de tus ingresos, por lo que nuevamente el tema del enganche se vuelve importante. A mayor enganche, menor será tu mensualidad. Entre las ventajas de rentar está el hecho de que el costo de una renta suele ser menor que el de una mensualidad, a pesar de que ahora las rentas están por las nubes. También el mantenimiento es mínimo, te permite cambiar de vivienda a una que esté mejor ubicada o más cerca de tu trabajo y sobre todo te permite ahorrar o invertir. Por otro lado, las ventajas de comprar una casa es que aumentas tu patrimonio con un activo que generalmente aumenta su plusvalía, tienes apoyos fiscales con el pago de intereses en tu crédito y como es tu casa, pues son tus gustos, tú podrás adecuarla y hacerle las modificaciones que desees. Al final, el mejor consejo que te puedo dar es que no te precipites. Evalúa tu salud financiera actual y la de los próximos años. Y si no tienes la capacidad de dar un buen enganche y de poder hacer el pago mensual que el crédito requiera, espera un poco, capitalízate para que tu sueño no se convierta en pesadilla. Agradezco tu atención. Espero que estos consejos te ayuden a tomar una mejor decisión. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias al maestro Carlos Camba por estas recomendaciones que nos da. Y con esto, bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, así la asistencia de Enrique Tellez, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección de nuestra compañera Susana Carreño, que ya el día de mañana estará aquí en el auditorio. Se despide de ustedes Javier Frías, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.